mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y 30 minutos de la tarde de este viernes 6 de noviembre, viernes soleado en la comarca de Mérida y en prácticamente toda Extremadura. ¿Qué día más bueno hace para ponerte los cascos y darte un paseo por la isla escuchando la mañana de COPE Mérida? Soy Fabián Vázquez, no soy Paco Vadillo, como has podido comprobar, y es que a Paco Vadillo le hemos dado un par de editas libres, ¿eh? Tiene que descansar y sobre todo tiene que velar armas ya para de cara al domingo. Este domingo a las 6 de la tarde, recuerda, Mérida Real Murcia en el Estadio Romano, partido que como siempre podrás seguir aquí en la cadena COPE a través de la app de COPE, de la aplicación gratuita, y a través de COPE.es en directo. Conectaremos a eso de las 6 menos cuarto para que el partido lo pueda seguir en directo como si estuvieses en el propio Estadio Romano con Paco Vadillo y Nono Saavedra. También hoy, ojo, seguimos con nuestro concurso gracias a Idea Electrodomésticos, en el que te regalamos un crucero. El no es, te regalamos un crucero solo por llamar aquí a la cadena COPE gracias a Idea Electrodoméstico, como te estoy diciendo. Está aquí también Celia Lafuente. Celia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fabián. Sorteamos. No regalamos un crucero, sorteamos.
Ojalá lo pudiésemos regalar, ¿verdad?
Hombre, claro que sí.
¿Tú irías? ¿A dónde te irías tú? ¿Por el Mediterráneo? ¿Por las Islas Griegas? ¿Por dónde?
Uy, por las Islas Griegas, ahora que los mencionas.
Madre mía,
lo
qué bonito,
claro.
Eso, ¿eh? Qué bonito. Pues ya sabes, sorteamos, que me estaba aquí apuntando Celia Lafuente. Sorteamos un crucero gracias a Idea Electrodomésticos. Eso será al filo de la 1:05 de la tarde. Estará aquí Celia Lafuente para dirigir ese sorteo. Pero como siempre, en primer lugar, antes, actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
4 heridos que no revisten gravedad en un accidente en Torrejón el Rubio, Celia Lafuente.
El suceso ocurrido a las 7:10 de la mañana y según informa el 112 de Extremadura ha consistido en una salida de vía. Los 4 hombres que han resultado heridos han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto.
El Ayuntamiento de Mérida va a contratar, gracias al Plan de Empleo Social de la Junta, 120 personas con duración de 6 meses y a jornada completa.
El consistorio va a recibir para tal fin 754.000 euros de la Junta. Las contrataciones tienen que llevarse a cabo antes de finales de año y será el propio Ayuntamiento quien gestione estas contrataciones.
Y la delegación de festejos trabaja ya en la cena de la turuta de oro del Carnaval Romano de Mérida, retomando así una tradición que terminó en 2008.
Plantean como posible fecha el 6 de diciembre por coincidir con el Mérida Cádiz y así contar con la actuación de la chirigota gaditana del Béralu, que se van a entregar 2 turutas de oro, una individual y otra colectiva. Las propuestas se pueden enviar a festejos@merida.es y será la Junta Local de Gobierno quien apruebe los premiados.
Gracias, Celia. Pues esta es la última hora de Mérida y de Extremadura. No obstante, te actualizamos la información en 25 minutos, aunque si ocurre algo, te lo contamos en cuanto sucede. Son las 12 y 34 minutos, ya está aquí Ana Gavino. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Fabián.
También tenemos por aquí al otro lado del teléfono a Susana Mangú. Susana.
Hola, Fabián.
Qué alegría saludarte.
Qué sorpresa, amigo, compañero.
¿Has visto? Hoy me ha tocado aquí dirigir el cotarro.
Bueno, hombre, fenomenal. Me ha dicho que vas a regalar un crucero.
Uy, casi la lío. Sorteamos.
Yo me apunto para el regalo, ¿eh?
Sí.
Candidata.
¿Me vais a dar mucho la tabarra con esto?
Bueno.
No, hombre, no. Ya.
¿Hablamos de actualidad?
Venga,
vamos a ello.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud, al fin de la semana.
Pues con Ana Gaviro y Susana Mangud, como siempre todos los viernes, vamos a acercarte diferentes asuntos de la actualidad de Mérida y de Extremadura. En primer lugar, quería preguntaros un asunto. Hoy es un día trágico, ¿no? Un aniversario trágico en Extremadura porque se cumplen 18 años de esa terrible riada en Cerro de Reyes. Susana, tú que estás en Badajoz, ¿cómo viviste todo aquel día y todo aquel asunto?
Pues eso te iba a decir, que al final uno se queda pues con la experiencia también propia, ¿no? En ese sentido. Imagínate que en aquellos entonces yo estaba trabajando en Onda Cero Madrid de prácticas. Tú imagínate una persona de Cáceres, pero casi también de Badajoz, que ahora además vivo aquí, en aquellos entonces no, que tiene que vivir todo esto y que al principio, evidentemente no os tengo que decir ni a ti ni a Ana cómo se suceden las noticias, en un principio, en una madrugada, con otros medios tecnológicos que no se pueden comparar, porque hemos tenido un avance enorme en esta profesión en muy poco tiempo. Imagínate al principio, cuando una becaria en Madrid empieza a escuchar que en Extremadura está pasando esto. O sea, hasta que te colocas, porque aquí hubo también algo muy significativo, que la gente que estuvo fuera lo ponemos mucho en clarividencia, y es que hubo, claro, se cortaron los teléfonos, entonces que la incertidumbre, imaginaos cómo era aquello.
Claro, sí.
No se sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo, no se sabía nada. Entonces, esos minutos, esas horas, incluso, yo creo que es lo que más recordamos los que vivimos esta tragedia fuera de aquí, ¿no?
Claro que sí.
A los que les toca más de cerca, pues todavía hay mucha gente, como sabéis vosotros, viviendo las consecuencias aquí, pues por sus casas, porque perdieron de todo, ¿no? Y por supuesto, pues esas personas, 21 vidas que no pudieron, que el agua se las llevó, ¿no?
Yo estaba trabajando por entonces aquí en el diario Hoy. Y lo que decía Susana de las comunicaciones es cierto. Yo recuerdo que nosotros no podíamos hablar con el diario Hoy en Badajoz. O sea, de Mérida a Badajoz los teléfonos no funcionaban. La verdad es que fue una mañana bastante, sobre todo la mañana, porque todo fue prácticamente de madrugada, ¿no? Al albur del día. Y la mañana fue realmente horrorosa. De todas maneras, yo hoy lo miraría ya con otros ojos. Con los ojos de la celebración. Del por fin. Se actuó en dos zonas, en la ribera del Ribillas, en Badajoz y el Calamón, y la ribera del Albarregas de Mérida, porque también recordemos que aquí en Mérida
hubo
bastante inundaciones.
Por toda la zona de Juan Carlos I.
Efectivamente,
por
Juan Carlos I, San Bartolomé. Hoy tenemos que celebrar que probablemente eso no volverá a pasar. No volverá a pasar, no habrá inundaciones de esas características en las riberas de ríos tan, o de afluentes tan importantes como el Albarregas y el Calamón, que llegan a gran parte de la población de dos de las ciudades más importantes de Extremadura, ¿no? De Cáceres y de Badajoz y Mérida. Entonces yo me quedaría con eso. Con esos 18 años y que por fin, podemos, o por lo menos las personas que viven en esa ribera, pueden mirar con tranquilidad al cielo, porque pase lo que pase, es muy difícil que hoy se vuelva a repetir eso. También es un día de alegrías en otro sentido. Hay compañeros que seguro que nos están escuchando que dicen que las emergencias en Extremadura cambiaron gracias a la actuación en emergencias en Extremadura, cambiaron gracias a esas dos,
bueno, pues a esa tragedia. Sí, pues queríamos hacer el recuerdo aquí también en la mañana de COPE Mérida, ese 18 trágico aniversario y esas 21 vidas que se llevaron la riada de Cerro de Reyes de Badajoz. También nos viene, aunque bueno, es con otro asunto diferente, pero podemos enlazar este asunto también con el problema que tenemos hoy en día, que es el camalote. Tenemos el camalote a lo largo de la ribera de Las Vegas del Guadiana, y para hablar de este asunto tenemos ya al otro lado del teléfono al presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz Mora. Don José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Celebro saludarle.
Encantado también.
Bueno, pues estamos muy pendientes, obviamente, del problema que está surgiendo con el camalote en Extremadura, a lo largo y ancho del río Guadiana, sobre todo en Las Vegas Bajas y también en Las Vegas Altas, porque ya ha llegado incluso hasta el Queva, si no me equivoco.
Al Queva todavía se puede, vamos, no ha llegado, está en la frontera.
¿Y cómo se actúa?
Pero manchas muy pequeñas, o sea, se puede decir que son testimoniales. Y en las que tenemos un dispositivo de trabajo junto con las autoridades portuguesas.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo está actuando Confederación Hidrográfica del Guadiana con este asunto, con este problema?
Bueno, pues estamos estudiando todo el año. Lo principal que hay que decir es que trabajamos todo el año y todos los días, en invierno y en verano. Obviamente... Ahora, cuando se produce la eclosión, pues es cuando se está trabajando más y cuando se saca, porque es más productivo. pero todo el año estamos sacando, porque es como parecido a una semilla. O sea, hay que tratar de evitar que se produzca esa prolongación.
Me imagino que también están en conversaciones, ¿no?, con los ayuntamientos afectados.
Sí, los ayuntamientos nos ven trabajar a nosotros.
Porque se le pide, desde la Junta de Extremadura también se le está pidiendo responsabilidad a esa confederación a raíz de, porque son ustedes los que tienen las competencias.
Mire, las competencias sobre medio ambiente y la gestión de medio ambiente y de especies invasoras son de las comunidades autónomas. Por tanto, por ahí la comunidad autónoma debería y puede actuar. Ahora, obviamente, al tratarse de una especie invasora que actúa sobre el río, que vive en el río, la Confederación no puede, olvidarlo o decir esto no es. Y desde hace 10 años, los que estamos actuando, solamente hasta ahora, hemos sido la Confederación. Yo espero que a partir de ahora, al tratarse de una competencia concurrente, seguro que la comunidad autónoma también juntará esfuerzos con nosotros.
Don José, buenos días, soy Ana Gaviro. El miércoles estuvo aquí la vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de mantener el miércoles algún contacto con ella. Un mensaje
No tuve ese gusto.
Bueno, pues parece que ahí entonces el trabajo coordinado está en principio dejando algo que desear, que además es una cosa que le pedía la Junta de Extremadura, ¿no? Trabajo coordinado con el Ministerio y los colectivos afectados. Parece que no esté usted en Medellín el miércoles, chirría un poco, ¿no?
Obviamente nosotros habíamos tenido una jornada de trabajo y de apertura para ver todo este tema, para a los efectos de recoger ideas o esfuerzos y también oír quejas para ello. A mí, yo no tuve el gusto de que me invitaran y, por tanto, no estuve. Creí que, yo entendí siempre que el enfoque de la cita era otro, que me imagino que se aprovecharía que digamos la toxicidad y de esto para también como un tema más hacerlo.
Hubiera sido lo lógico, pero en cualquier caso, mi pregunta era lo siguiente. El mensaje que nos dejó la señora Aguilera era fundamentalmente que tenemos que demostrar ante Europa que el camalote es una planta invasora. Decía usted hace 2 semanas, 3 semanas, si no recuerdo mal, que había países que llevaban 80 años trabajando contra la invasión del camalote en sus aguas. ¿Esos estudios son suficientes para demostrar a la Unión Europea que el camalote es una planta invasora, al menos en España y en Portugal?
Mire, por lo que yo leí de ustedes, de los medios, entendí que lo que la vicepresidenta expresaba es las distintas opiniones de los distintos países de la Unión Europea. Es decir, hay países como España y posiblemente Italia, Grecia, la cuenca mediterránea, que por tener una climatología parecida a la nuestra, unos ya lo tenemos, otros puede que lo tengan, y entonces estén preocupados y consideren que esto es una especie invasora terrible, que es una cosa que no tiene discusión. O sea, lo que pasa es que hay países, como los países del norte, donde por el frío y la climatología esto no se considera una especie invasora y que sin embargo ellos lo que ven lo consideran como una planta casi ornamental que se vende. Entonces, porque esta planta pues tiene una característica, desgraciadamente, es una planta muy hermosa.
Muy bonita, sí, es cierto.
Entonces, esto origina estas discrepancias. Eso es lo que yo le entendí por los medios, qué es lo que debió plantear la vicepresidenta.
Don José, muy brevemente, porque nos quedábamos hablando con ustedes más de media hora, pero lo que pasa es que el tiempo, como usted sabe, es reducido. Yo creo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo que le está escuchando es la siguiente. ¿Tiene solución a corto o medio plazo el Camalote?
Mire, yo creo que que los esquemas que es los que estamos trabajando, y era la idea de la opinión, que hace 10 años, cuando llegó esto es rápido, esto lo quitamos nosotros, vamos a esforzarnos, vamos a... Vale. Y sin embargo, en el momento actual, después de 10 años de lucha, de lucha, como le he dicho antes, diaria, pues lo que hay que plantearse es que es una lucha constante y tratar de que el control. Yo creo que a largo plazo no quiero perder, pero a muy largo plazo, no quiero perder la ilusión de que acabar y erradicarlo. Pero, sin embargo, digamos, la lucha de otros países, no solo, digamos, países de baja de economía y demás, sino países como los Estados Unidos, México, y todos estos países ya de una, vamos, los Estados Unidos, los líderes mundiales, siguen luchando contra él.
Pues estaremos pendientes de todo este asunto. Don José Díaz Mora, presidente de Confederación Hidrográfica, gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Muchas gracias.
Bueno, Susana, ¿cómo
lo valoras? Yo estoy muy sorprendida, de verdad. Estoy, como dice una muy buena amiga mía, ojiplática, porque me parece que con 10 años de, entre comillas, experiencia o documentación que se puedan tener, con la de puertas que hay detrás de todo esto, no sé, yo como ciudadana, ya no como periodista, lo que percibo es una descoordinación total.
Totalmente.
Ha quedado de manifiesto, claro.
No, escucha, este señor dice a muy largo plazo. ¿Cuánto es ese muy largo plazo? No sé. La pregunta que tú le has hecho, Fabián, era la que yo le iba a hacer, que es la que realmente se está preguntando todo el mundo. Sí, claro. Vale, pero ¿qué pasa? Entonces, muy sorprendida.
Claro.
Pues,
así nos hemos quedado, la verdad, que los tres. Que yo también veo una descoordinación entre todas las partes.
Claro, pero mientras que no se coordine nada y mientras siga simplemente hablando, que el gran error también lo ha puesto Ana antes de manifiesto, que en esa reunión esta persona tenía que estar, vamos, la primera.
Hombre, yo creo que es lo lógico, ¿no? Es el máximo responsable de la cuenca.
Es que ese sentido común no ha estado. Mientras todo sigue pasando, esto sigue creciendo y las consecuencias nadie las va a parar, parece ser.
Totalmente. Compañeras, dejadme que haga una pequeñísima pausa de un minutillo para irnos a publicidad y seguimos hablando. Vamos a hablar ahora de los funcionarios, un tema también que está de plena actualidad aquí en la capital extremeña. Venga, una pausa y seguimos.
En el grupo Gedautor las rebajas comienzan en noviembre. Pintura de coche completo 640 euros, una pieza 60 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
Soy el Cholo. Me gustaría pedir un taxi. Parada, parada. Calle a calle, 37111. ¡Qué buena voz!
En transportes, nadie nos puede imitar. Cubrimos las paradas de toda la ciudad, con lo cual llegamos antes. 37111.
En Citroën son todo buenas noticias, porque hacer el mantenimiento periódico de tu coche con lubricantes Total solo te costará 135 euros. Y además hasta el 30 de noviembre te regalamos el seguro Citroën franquicia. Doble servicio, doble tranquilidad. Solicita información en tu servicio oficial Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Citroën.
Motor Emeritense y José Borreguero Pino. Concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y comarca.
Anecdotario de las retransmisiones del Mérida en COPE.
Así que se recupera Iván Matas y Pereira y Paco Vadillo. Y Paco Vadillo.
No, Paco Vadillo está recuperado. Taranilla.
Paco Borrego de su problema también.
Ay, Paquillo.
En la rodilla. Venga,
hombre,
en la rodilla.
Queremos verte ya.
Mérida Real Murcia, domingo desde las 6:45 de la tarde en COPE.es y la app de COPE. Patrocinado por Nico Jiménez, Solextren Ópticos Mario Balanzategui, Samino Asesores, La Carbonería Brasas y Tapas, Cas Guadiana, Halcón Viajes, Impecable Moda, Mesón Restaurante Casa Nano, Caesar Formación, Citroën, Motor Emeritense e Iberdo Ex Mérida.
¿Dónde que la cogió en el carril del 10? ¡Se fue de uno!
En el grupo Gedauto las rebajas empiezan en noviembre. Cambio de aceite y filtro desde 40,90 euros. Baterías desde 45. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
La mañana.
voz de Extremadura.
Estar informado.
12 y 50 minutos de este mediodía, de este viernes 6 de noviembre. Seguimos aquí en la mañana de COPE Mérida, en el 103.6 del FM, con Ana Gaviro y Susana Mangut. Y como te adelantaba antes, vamos a hablar de funcionarios, porque ahora vuelven al centro de la ciudad de Mérida. Tenemos al otro lado del teléfono a Benito Román, que es el presidente de CESIF Extremadura, el sindicato mayoritario en el sector público. Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, ¿cómo valoráis este asunto? Ahora, esos funcionarios que se fueron a Tercer Milenio en Mérida vuelven ahora al centro de la ciudad.
Eso parece. Decimos que eso parece porque hasta el momento no tenemos una información oficial por parte de la Junta de Extremadura del traslado de los empleados públicos por parte de la Junta del Tercer Milenio a el centro de la ciudad. De tal manera que lo que le pedimos y exigimos a la Junta de Extremadura es que primero convoque a las organizaciones sindicales para tratar este tema y evidentemente se seguirá en la línea de que no perjudique a esos empleados públicos, porque Fabián, lamentablemente, cada vez que hay un cambio de gobierno, se reestructura todo, se cambian estructuras y se comienza a originar más gastos y molestias, sobre todo a los trabajadores, que lo que quieren es trabajar independientemente del color político que esté gobernando.
Me está sorprendiendo y me estás quedando, como dice nuestra compañera Susana Mangut, ojiplático. ¿Todavía no hay ninguna notificación de la Junta de Extremadura ante este compromiso que anunció Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida, que adquirió con Fernández Vara?
De momento, a esta organización, a CESIF, de forma oficial, no hemos tenido una mesa para tratar este asunto. De tal manera que lo que le instamos es, como hemos estado comentando, a que nos reúnan cuanto antes, pues para tratar si la intención que tiene el gobierno es de trasladar a esos empleados públicos del Tercer Milenio al centro de la ciudad. Y hay que decirte, pues, que evidentemente que lo que querríamos sea es un pacto entre partidos políticos y organizaciones sindicales, pues para establecer de una vez por todas estructuras donde gobierne quien gobierne, los cambios sean puntuales. Lo que no puede ser es que nos gastemos un auténtico dineral en construir un Tercer Milenio y que ahora decidamos que se trasladen a los empleados públicos al centro. Es decir, que lo que queremos es que haya una coherencia, que haya una organización, y evidentemente si es con el objeto de conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, que no le quepa la menor duda que CESIF estará ahí pues para que se haga de la mejor manera y no se lesione ni un solo derecho a los empleados públicos.
Claro, eso es lo que también te iba a decir, Benito, porque esto parece la yenca, ¿no? Un paso para adelante, un paso para atrás, porque nos gastamos un pastizal en el Tercer Milenio y ahora nos damos cuenta de que el centro de la ciudad de Mérida se ha muerto, porque obviamente tener miles de funcionarios aquí en el centro, eso es consumo, eso es dinero para la ciudad. El centro de la ciudad se ha visto afectado y ahora queremos volver para atrás. Pero, ¿qué pasa con la inversión?
Correcto, efectivamente, pero que lo que nos corresponde a nosotros como sindicato es velar por los intereses de los trabajadores, que es lo que realmente nos interesa. De tal manera que ante este anuncio por parte de la Junta de Extremadura de que se van a trasladar a los funcionarios, nosotros única y exclusivamente queremos entrar en el plano profesional. De tal manera que si se va a llevar a cabo, evidentemente, tal y como hemos dicho, lo que no queremos es que se lesione ni un solo derecho de esos trabajadores y que evidentemente si se va a producir, eso se negocie con quien realmente tiene la representación de los trabajadores y son las organizaciones sindicales.
Benito, te presento a nuestra compañera Susana Mangut, que está al otro lado del teléfono.
Hola, muy bien. Evidentemente, bueno, es una historia que decía antes Fabián, que estaba de actualidad. Yo creo que, como tú dices, para las que hemos estado ahí en Mérida trabajando hace algunos años, es un tema del que se ha hablado en multitud de ocasiones. Y esto, bueno, pues como tú comentas, yo estoy de acuerdo. Al final, los que vienen, van, se van de un edificio a otro, son los trabajadores. Entonces, yo no sé exactamente, me gustaría conocer de primera mano si habéis hablado vosotros, porque esto es como todo, habrá trabajadores que evidentemente se preocupen por ahora dónde voy a trabajar, en qué condiciones voy a trabajar. No hace mucho también lo tratábamos en esta sesión, recordarán a que hablábamos, pues de que este edificio en el que actualmente están trabajando, claro, hay una claridad que no, a lo mejor no la hay. ¿Qué edificios van a ocupar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué infraestructuras van a utilizar? Etcétera, etcétera, porque está claro que, entre comillas, el parche, porque para mí esto es un parche, llevar a gente al centro de la ciudad, que me parece bien, para que consuma, que también me parece bien, pero ¿qué es lo que va a pasar con eso?
Pues Susana, a nosotros nos gustaría pues tener la solución para comentártela. Primero deberíamos escuchar a la Junta de Extremadura para saber qué intenciones tiene. ¿Por qué? Pues porque una vez que sepamos las intenciones, lo que tendremos que hacer es comentarle a los trabajadores cuáles son esas intenciones y qué opinan al respecto, ¿no? Está muy bien dinamizar lo que es el centro, más consumo, pero tal y como le comentaba Fabián, Susana, nosotros estamos aquí para defender a los trabajadores. Y hay trabajadores que en su momento, en concursos de traslado, optaron a una plaza por una determinada cuestión, bien porque estaba más cerca de su destino, o sea, de su residencia, bien por la circunstancia o peculiaridad que considerase oportuna. Y ahora le vuelven a cambiar otra vez las reglas a mitad del partido. Es decir, que lo que nosotros reivindicamos es que haya una coherencia y una estructura donde haya cambio o no de gobierno, la movilidad sea mínima, y sobre todo que los trabajadores, que vuelvo a reiterar, que lo que quieren es trabajar, lo tengan claro y evidentemente no estén prácticamente en vilo cada vez que hay un cambio de no saber su ubicación o su centro laboral.
Pues Benito Román, presidente de CESIF Extremadura, gracias por atender a la mañana de COPE Mérida.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Ana, ¿cómo ves todo esto?
Pues yo, como presidenta de la República Independiente de mi casa, declaro el 6 de noviembre como el viernes ojiplático. Porque me he vuelto a quedar ojiplática. O sea, de verdad, impresionada. Me he quedado impresionada. O sea, después de además de haber leído el día 3, o sea, el martes.
Sí, lo estamos viendo aquí.
En el periódico Extremadura, los sindicatos aprueban el traslado de los funcionarios. Sí. A la zona centro de la ciudad.
Y que el sindicato mayoritario del sector público no lo sepa.
Efectivamente, o sea, claro. Me acabo de quedar muerta, lo siento, muerta.
El diálogo social
De ese que se presume ahora, ¿no?
No sé yo.
Tiene un poquito de lagunas, ¿no? Ese diálogo social.
Lo siento, pero
es un diálogo raro.
Es que poco más puedo valorar de lo que ha dicho Benito, desde el momento que reconoce que no sabe cuáles son las intenciones del gobierno regional.
Y se está hablando de diálogo social.
Y se está hablando de diálogo social y se está hablando de que los sindicatos han aprobado ese traslado. Yo, sinceramente, yo tenía dos preguntas para hacerle a Benito Román, pero bueno, me ha tocado recular, porque obviamente preguntarle por cuántos, qué número de funcionarios se van a venir al centro y qué instalaciones se van a utilizar, pues no tiene ningún sentido si no lo sabe. Ni idea.
Exactamente. Bueno, pues ya sabes, Susana Mangud, viernes 6 de noviembre, o 6 de noviembre en este caso, el día ojipláticos, ¿no?
Así.
Oye, son las 12 y casi 58 minutos. ¿Os apetece escuchar un poquito de música?
Sí, vamos, hombre. Yo.
Venga, vamos a poner el último éxito de Meghan Trainor. Se llama en concreto Like a Gonna Lose You. Está cantado también con John Legend y con Meghan Trainor. Vamos a llegar a la 1 en punto cuando vamos a actualizar la información nacional e internacional con José Luis Pérez. Así que lo que me queda es daros las gracias, Ana y Susana, por haber estado un viernes más.
Un beso.
A ti, un beso.